Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump visita Bruselas y prepara su participación en la cumbre de la OTAN. Instan al presidente Trump a respetar el acuerdo sobre el cambio climático firmado en París. Gran Bretaña deja de compartir datos del ataque terrorista con Estados Unidos. Y David Beckham fue nominado al Salón de la Fama del Fútbol en Estados Unidos. Hoy es jueves 25 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump está en Bruselas mientras miles de manifestantes tomaban las calles para protestar por su visita. Trump, quien hace un año dijo que Bruselas se había convertido en un lugar horrible, se reunió con el rey Felipe de Bélgica y con ministros de alto rango en la víspera de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, evento principal en su visita de 2 días a Bélgica. El mensaje con el que el presidente Trump llega a la OTAN es instar a los miembros del grupo a que deberían empezar a aportar su parte justa o un 2% de su Producto Nacional Bruto para el gasto en defensa. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, habló sobre este tema anticipando las discusiones que tendrán lugar durante la cumbre. Estamos haciendo progresos. Después de muchos años de declinación, el gasto de defensa total de los aliados europeos y Canadá aumentó en miles de millones de dólares el año pasado, sostuvo. Estados Unidos está comprometido a lograr un apoyo económico más efectivo, pero las naciones anteponen sus gastos en temas de bienestar social antes que defensa. Por otra parte, durante su primer día de visita a Bruselas, el presidente Trump y el primer ministro belga Charles Michel hablaron sobre el cambio climático y el funcionario dijo que insistió en que Trump debía apoyar absolutamente el Acuerdo de París sobre cambio climático y honrar los compromisos estadounidenses a los acuerdos comerciales multilaterales, dos asuntos en los que Trump ha manifestado tener dudas. Trump y Michel dijeron que estaban de acuerdo en materia de terrorismo, tema que resulta una vez más un tópico inmediato en Europa ante el ataque ocurrido esta semana en Manchester, Inglaterra. Trump tuvo una agenda ligera en Bruselas el miércoles, antes de las conversaciones con funcionarios de alto rango de la Unión Europea que se agendan para hoy jueves y de una cumbre completa con líderes de la OTAN por la tarde. El presidente Trump volará a Sicilia, Italia, a última hora de este jueves. Por su parte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, manifiesta su deseo de que la OTAN participe más activamente en la lucha contra el terrorismo. Tony Cano con los detalles.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, consideró muy importante que la OTAN se una como organización a la coalición internacional contra los yihadistas de Estado Islámico. Que la OTAN se suma a la coalición, pensamos que sería un paso realmente importante a dar, dijo Tillerson a los periodistas que viajan en el Air Force One. Estados Unidos querría que la OTAN se convirtiera como organización en miembro de la coalición internacional que lucha contra el grupo EI en Siria e Irak y en la que ya participan a nivel individual todos los países de la alianza. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y legisladores estadounidenses exhortan al presidente Donald Trump a respetar el acuerdo sobre el cambio climático de París. Luis Alberto Facal nos informa.
Los demócratas en el Senado de Estados Unidos han exhortado al presidente Donald Trump a permanecer comprometido con el Acuerdo Climático de París firmado en 2015. Durante su campaña por la Casa Blanca, Trump dijo que él retiraría a Estados Unidos de un tratado firmado por 195 países que los republicanos afirman es malo para la economía del país. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, Trump ha postergado una decisión sobre el acuerdo de cambio climático, mientras su administración revisa sus políticas. El presidente ha prometido anunciar su decisión tras la cumbre del G7 en Sicilia este fin de semana. El cambio climático estuvo en la agenda de la reunión de Trump con el Papa Francisco el miércoles en el Vaticano, aunque tácitamente. El sumo pontífice dio al presidente estadounidense una copia de su encíclica sobre la necesidad de proteger el planeta del cambio climático. El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que retirarse del Acuerdo Climático de París sería un paso equivocado histórico. Hay una diferencia gigante entre poner a Estados Unidos primero y hacer de Estados Unidos un paria internacional. Los líderes políticos de Italia también exhortaron a Trump a que permanezca en el acuerdo. Posteriormente, el miércoles, reporteros preguntaron al secretario de Estado, Rex Tillerson, sobre la reacción de Trump. El presidente indicó que aún estamos pensando sobre eso, que él no ha tomado una decisión final. Él, pienso, dijo al cardenal Parolin y también al primer ministro Gentiloni que esto es algo sobre lo que él decidirá cuando regresemos de este viaje. Trump está bajo presión de algunos miembros de su partido republicano, principalmente el líder del Senado, Mitch McConnell, para que repudie el acuerdo sobre cambio climático. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Dos informes revelan el incremento de ciudadanos que ingresan a Estados Unidos y violan los términos de las visas que obtienen. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más de 500,000 de extranjeros de visita en el país sobrepasaron la duración de sus visas durante el 2016. En el mismo sentido de la denuncia de las autoridades estadounidenses durante una audiencia de la Subcomisión de Seguridad Fronteriza y Marítima de la Cámara de Representantes, la legisladora republicana Martha McSally concluyó que esta brecha en el sistema de inmigración representa un riesgo para la seguridad pública.
El sobrepasar la duración de las visas ha sido históricamente el principal medio de entrada de terroristas en Estados Unidos. Una y otra vez, los terroristas han explotado el sistema legal de visas para ingresar al país.
Con base en el mismo estudio, la legisladora aseguró que durante el mismo año se arrestaron a 310,000 individuos cruzando la frontera terrestre sin documentos, lo que implica que más personas entran al país de manera legal que ilegal con la intención de quedarse. Frente a este panorama, el legislador Michael Rogers le preguntó al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, John Wagner, ¿qué mecanismos legales se están utilizando para frenar el fenómeno de la violación de los términos de las visas?
Hemos proporcionado el reporte al Departamento de Estado y sabemos que ellos han sostenido discusiones al respecto a través de sus funcionarios con los países con mayores tasas de violación a los términos de las visas.
El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que el reto es más grande para las autoridades por razones como estas.
Estos son casos difíciles. Quiero decir, la gente no quiere ser encontrada, especialmente si vinieron aquí a hacernos daño. O si solo están sobrepasando su visa, no nos la pondrán fácil a nosotros para detectarlos.
Estas cifras del Departamento de Seguridad Nacional solo incluyen a países a cuyos ciudadanos Estados Unidos les exige visa para ingresar a su territorio. Con base en esto, Brasil es el país con el mayor número de personas que exceden sus visas en Estados Unidos, seguido por Venezuela, Colombia, China y Nigeria. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Comité de Apropiaciones del Senado celebró una audiencia para evaluar la ayuda de Estados Unidos a Centroamérica en la misma jornada en el que la administración del presidente Trump entregó la primera propuesta presupuestaria, la cual incluye grandes recortes al dinero destinado a América Latina. La inmigración desde los países del denominado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hacia Estados Unidos, fue uno de los temas que más se mencionó durante esa audiencia realizada esta semana. Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, testificó sobre la importancia de la inversión estadounidense en el desarrollo económico de estos países y determinó que es una de las mejores maneras en las que se puede ayudar al desarrollo, y añadió que uno de los modos de hacerlo es promoviendo la inversión y la creación de trabajo. Las altas tasas de desempleo, pobreza y criminalidad expulsan a los centroamericanos fuera de sus hogares, añadió Farnsworth. Adriana Beltrán, quien trabaja en asuntos de seguridad civil para la Oficina de Washington en Latinoamérica, atribuyó los problemas de seguridad al crimen organizado.
Es poder entrar ya en realidad qué es lo que está generando esa violencia. Y te diría que más que narcotráfico, esa violencia es a nivel comunitario, se está dando mucho por la cuestión de las pandillas y otras formas de violencia que está experimentando la gente en sus comunidades.
Por su parte, el diplomático John Negroponte, ex embajador de Estados Unidos en Honduras, afirmó que para generar confianza en los países de Centroamérica, la cooperación debe ser consistente.
Sería desafortunado si esta ayuda se cortara drásticamente. Creo que los países buscan consistencia en nuestro enfoque. Creo que nuestros programas son más efectivos cuando las personas pueden contar en qué se van a entregar una cierta cantidad de ayuda y haya compromiso estable y que no fluctúe cada año.
Los países del Triángulo Norte recibirían 102.5 millones de dólares menos que en 2016, según la propuesta presupuestaria de la administración Trump. Hacemos una pausa, luego seguimos para continuar informando en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. Un estimado de 23 millones de estadounidenses perderán sus seguros de salud durante un periodo de 10 años bajo un proyecto de ley de cuidado de salud presentado por los republicanos para reemplazar la ley de cuidado asequible, conocida como Obamacare, según dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidaria. La CBO, por sus siglas en inglés, divulgó el miércoles su análisis del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, dando al público un estimado del impacto que la medida tendría en el cuidado de salud, primas y el presupuesto de la nación. Indica que más consumidores perderían su cobertura y muchos más enfrentarían deducibles más altos bajo la propuesta de ley, que fue aprobada por estrecho margen, 217 a 213, el 4 de mayo. El reemplazo de Obamacare fue una prioridad de Donald Trump durante su campaña presidencial y de los legisladores republicanos desde su aprobación en 2010. La policía británica reaccionó furiosa con sus contrapartes de Estados Unidos después de que varios datos de la investigación sobre el atentado suicida de Manchester, incluyendo fotos de la bomba utilizada, fueron filtradas a la prensa estadounidense. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, dijo el jueves a la BBC que las filtraciones fueron arrogantes. Un día antes, la secretaria de Seguridad Interior, Amber Rudd, las calificó como irritantes y advirtió a Estados Unidos que no debería volver a suceder. Los datos habían sido compartidos con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia. El miércoles, el diario The New York Times publicó imágenes que mostraban partes de explosivos y, según los británicos, fueron agencias gubernamentales estadounidenses las que filtraron esas fotos y otros detalles claves de la investigación, entre ellos que se trataba de un atentado terrorista y, posteriormente, la identidad del terrorista, el británico de origen libio Salman Abedi. El atentado con bomba mató a 22 personas en un concierto de la cantante pop estadounidense Ariana Grande, que tuvo lugar en la Manchester Arena. La primera ministra británica Theresa May tiene previsto quejarse ante el presidente Donald Trump cuando se reúna con él en Bruselas. Mientras tanto, la policía detuvo a otras dos personas y registraba un inmueble en Manchester supuestamente relacionado con el ataque. Por el momento hay 8 hombres detenidos en relación con el ataque del lunes. Una mujer fue detenida el miércoles por la noche y liberada más tarde sin cargos. El jefe de policía, Ian Hopkins, confirmó estas detenciones. Dijo que se estaban realizando varias operaciones de búsqueda y rastrillaje y que también hoy registraron una propiedad en la ciudad en la zona de Moorside y realizaron una explosión controlada. Gran Bretaña mantiene su nivel de amenaza terrorista en crítico, lo que implica que un nuevo ataque podría ser inminente, mientras la policía trabaja contrarreloj para descubrir la red en torno a Salman Abedi, que se cree detonó la bomba. Hacemos una pausa al volver. Noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En Venezuela se convoca a elecciones de gobernadores generando reacciones diversas. Álvaro Algarra informa.
La convocatoria a elecciones regionales en Venezuela se produce a solo horas de que el presidente Nicolás Maduro entregara al Consejo Electoral su decreto con la propuesta para elegir los corredactores de una nueva Carta Magna en el marco de la polémica Asamblea Constituyente.
Hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras, para el 10 de diciembre.
Luego del anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Ciudadanos de la oposición rechazaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y además repudiaron la convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes.
No estoy para nada de acuerdo. Tenemos una constitución, es una constitución que está legalmente aprobada y tenemos que respetarla.
Y por estas razones aseguran seguirán acudiendo al movimiento de resistencia civil en las calles del país hasta que se convoque a elecciones presidenciales.
Nosotros estamos en desobediencia civil, la sociedad en la calle luchando para que este gobierno se vaya. Eso es una trampa de ellos.
Parlamentarios opositores también descalificaron el llamado del presidente Nicolás Maduro y del Consejo Electoral.
Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue un golpe de Estado en conjunto con el gobierno de Nicolás Maduro. Nos metió allí un caramelito de arsénico.
En un pronunciamiento que vuelve a tomar distancia del gobierno, la fiscal general Luisa Ortega señaló como responsables a los organismos de seguridad del Estado por la situación de más de la mitad de los heridos en las manifestaciones, al tiempo que repudió la violencia, venga de donde venga.
La polarización política y la instrumentalización de la violencia como arma política no contribuye a la construcción de un clima de confianza y tranquilidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, promete una sólida economía y respeto a la libertad de prensa. Detalles con Giselle Jácome.
Con un discurso conciliador, el presidente Lenín Moreno tomó posesión de su cargo este 24 de mayo. Señaló que será el presidente de todos los ecuatorianos. Ante las especulaciones que rondaron los últimos días sobre un posible cambio de moneda y la implementación del uso del dinero electrónico, el presidente Moreno señaló:
vamos a sostener la dolarización. Repito una vez más, vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela.
Moreno destacó que eliminará las sabatinas, un programa semanal que mantenía el expresidente Correa, donde insultaba a sus opositores. Y sobre su relación con los medios de comunicación, señaló:
no puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. La relación con los medios de comunicación será, como siempre ha sido conmigo, fresca, fluida y dialogante.
Moreno dijo que luchará contra la corrupción y nombró el caso Odebrecht. Con expectativas empieza este nuevo gobierno para Ecuador. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y el presidente Michel Temer en Brasil, acorralado por acusaciones de corrupción, ordenó el despliegue del ejército en la capital Brasilia ante una protesta masiva en su contra que acabó con violentos desmanes frente a ministerios, profundizando la crisis que afecta a la nación. Las manifestaciones causaron destrozos en edificios públicos y provocaron incendios, sobrepasando la acción policial. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, dijo que el refuerzo de seguridad federal se mantendrá en el Palacio de Itamaraty, la sede de la Cancillería, y que las tropas también asegurarán la protección de los edificios ministeriales.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mediocampista inglés David Beckham, quien ganó un par de títulos de la Major League Soccer con el Galaxy de Los Ángeles, está entre los candidatos en su primer año de elegibilidad para el Salón Nacional de Fútbol de Estados Unidos. También en la votación, por primera vez en 2017, están el defensa estadounidense Steve Cherundolo, el mediocampista Pablo Mastroeni y el delantero Brian Chin. Junto a ellos están los defensores Chris Albright y Danny Califf, el portero Jack Cannon y los centrocampistas Amado Guevara y Leslie Osborne. La votación se llevará a cabo entre los entrenadores de la selección femenil y varonil, Major League Soccer y de la Liga Nacional de Fútbol Femenil, la Federación de Fútbol de Estados Unidos y los medios de comunicación. Tiger Woods dijo que se sometió a una cirugía de fusión de vértebras porque no podía tolerar más el dolor. El golfista afirmó que las molestias han desaparecido y manifestó su deseo de volver a la gira de la PGA. No me he sentido mejor en años, comentó Woods el miércoles en su sitio web. El golfista se realizó una operación en abril, su cuarta intervención quirúrgica de espalda desde comienzos de 2014, y afirmó que el tratamiento le había aportado un alivio instantáneo en el nervio. La operación implicó que Woods se perdiera todos los majors por segundo año consecutivo. Y en una semana de luto para su ciudad, Manchester United, el equipo de fútbol, derrotó 2-0 al Ajax en la final de la Liga Europa para sumar el único trofeo que faltaba en sus vitrinas. La victoria también clasificó al United a la próxima Liga de Campeones. Paul Pogba abrió el marcador y Henry Kitarian marcó el segundo gol por el conjunto inglés, que jugó dos días después de que 22 personas murieran en un ataque con una bomba en un concierto en Manchester. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego volvemos con el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. Según expertos consultados por este segmento, el ataque terrorista del lunes en Manchester, Inglaterra, ha puesto a la cantante y actriz Ariana Grande en una nueva encrucijada. La estadounidense de 23 años, nacida en Boca Raton, Florida, ahora podría asumir un nuevo rol en su carrera musical y añadir la faceta de activista por la paz y en contra del terrorismo y la violencia. La Voz de América conoció este miércoles que el equipo de publicidad y relaciones públicas de Ariana ha estado en las últimas horas elaborando una estrategia comunicacional para aprovechar el potencial humano y profesional de la pequeña y joven cantante de apellido Grande para conectarse con el público. En ese nuevo papel paralelo a su carrera musical, la artista que atrae fans en varios continentes podría ser un puente multicultural, étnico y racial para sus más de 46 millones de seguidores en Twitter y de paso le abriría nuevos mercados. Por el momento, Grande, ya de vuelta en Estados Unidos, ofreció pagar los gastos funerales de las víctimas del atentado terrorista del lunes. Por otra parte, según informa BoaNoticias.com, los fanáticos de Justin Bieber están inundando las redes sociales para pedirle al cantante canadiense que cancele su gira programada durante este verano en Londres. Los seguidores de Bieber señalan que, por seguridad de los fanáticos y del mismo cantante, se debe cancelar la gira que incluye una presentación en el Festival de Verano de Londres que se realizará en el Parque Hyde el 2 de julio. A través de Twitter, los seguidores de Bieber se dirigen a su manager Scooter Braun y citan la desgracia ocurrida después del concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena. El ataque dejó un saldo de 22 víctimas fatales, entre ellos varios adolescentes y niños. Aún no se ha confirmado si la estrella juvenil de pop rock cancelará su gira por Europa. En su única declaración hasta el momento, Grande escribió en Twitter unas 5 horas después de la explosión para describirse a sí misma como abatida después del atentado. Y para despedir el segmento de hoy, Mad World es una canción del dúo británico Tears for Fears, escrita y compuesta a principios de la década de los años 80 con otro ritmo y que ha sido versionada muchas veces. Una de las versiones más conocidas es esta de Gary Jules, que fue utilizada, por cierto, en la banda sonora de la película, la cult movie Donnie Darko, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Drew Barrymore. Donnie Darko es de 2001. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y continuamos con las notas del espectáculo, el nuevo juego de Disney World Flight of Passage, que te lleva por el mundo de Pandora del film Avatar. Fue diseñado para hacer que los usuarios se sientan como si estuvieran en una tierra extraña. Y lo lograron. Por un momento uno se siente como se sintió el héroe de Avatar, Jake Sully, al lanzarse por el costado de una montaña flotante y detenerse casi enfrente de una ola gigante para sentir finas gotas de agua en la cara. Todo mientras va montado en un Banshee volador que se desmaya y luego levanta vuelo por los cielos de Pandora. Para no quedarse atrás, sin embargo, todos los grandes parques temáticos en Orlando están usando tecnología este año para ofrecer a los usuarios esa sensación de estar inmerso en una realidad simulada. Los usuarios pueden manejar rápidamente por las calles persiguiendo al anfitrión del Tonight Show, Jimmy Fallon, en Universal Orlando en la nueva atracción Race Through New York. Los niños podrán probar su destreza en karate en Legoland's Ninjago World y muchas otras atracciones en ese mundo de fantasía. Hasta aquí, buenos días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.